Kaixo entzule, Oier Arantzabal naiz, Donostia Kultura Irratiko, Izpilu Beltza Kultur Magazineko arduraduna. Eta, badakizue, saio honetan, hainbat elkarrezketa egin hoi ditugula. Hemendik aurrera, erabaki dugu elkarrezketa interesgarrienak pieza solteetan ematea. Jarraian entzungo duzuna, Andoni Luis Aduriz zukaldariari egindako elkarrezketa da.
Izpilu Beltza Donostiako kulturaren berri Oier Arantzabalekin.
Andoni Luis Adurizekin hitz egin behar dugu, bera da Mugaritz jatetxe ospetsuko sukaldaria, eta We Are One jaialdian aukeratu dute Mugaritz BSO pelikula. Kaixo, Andoni?
Apa, kaixo, ¿qué tal?
Bueno, bien, aquí trabajando desde casa todavía y adaptándonos a esta realidad que nos ha tocado vivir. ¿Qué tal estás tú, Andoni?
Bueno, es una situación extraña porque se supone que... O sea, ¿sabes qué ocurre? Que desde un punto de vista técnico, seguramente estamos en una situación próxima, hablo a mi título personal, próxima al colapso económico, ¿no? Entonces, claro, técnicamente igual estoy tan endeudado que, pues que depende cómo se den las circunstancias o lo que dure este problema, hablo ya no del sanitario solo, sino la crisis que va a acompañar, ¿no? Tanto de confianzas, como bueno, pues con todo lo que sabemos que ya está ahí sobre la mesa, ¿no? Pues bueno, o sea, es una situación rara, porque como te digo, seguramente estoy con una situación también complicada con respecto a la gente con la que comparto proyecto, o sea, la gente que de alguna manera defiende Mugaritz y que igual todos no van a poder quedarse en el proyecto. Tengo una situación difícil porque el 70%, el 80% de nuestra clientela viene de 70 países del mundo. Pero curiosamente tengo el frigorífico con comida, o sea, estoy colapsado, pero sigo comiendo, sigo respirando, sigo teniendo sueños, pero es inquietante porque, no sé, nos habíamos imaginado que en una situación crítica próxima a, no sé, a, pues eso, ¿no? A una pandemia o una guerra sin tiros y cosas de estas, pues... Y vamos a ver, no sé, es que no sé ni qué decir, es extraño, todo es muy extraño.
Bueno, poco a poco parece que se va normalizando la cosa, la gente empieza a salir a la calle, no sé si tienes alguna fecha pensada o alguna estimación de cuándo podrás abrir el restaurante.
Bueno, Mugaritz, como trataba de explicar, ¿no? Es un proyecto muy inusual en todos los sentidos. Es tan inusual que en las crisis económicas, cuando la gente lo estaba pasando realmente mal, Mugaritz no se veía tampoco excesivamente afectado, precisamente porque el público estatal que no venía me lo cubría un público internacional, ¿no? O sea, solamente como detalle, señalar que tengo más clientes de Australia, desde el punto de vista técnico, cogemos un globo terráqueo, miramos al otro lado, más o menos me cae Australia. Pues vienen desde el 2010 más clientes, porcentualmente hablando, de Australia, que de toda Euskal Herria juntos. O sea, yo cojo País Vasco, Navarra y Iparralde, cojo todos los clientes que vienen de Euskal Herria y son porcentualmente menos que los que me vienen de Australia. Entonces, claro, es muy raro porque todas las crisis, en este caso, el condicionante de cierre de fronteras me ha bloqueado mi cliente natural, que es un cliente global. Entonces, esto nos condiciona cuándo va a abrir. Estamos ahora mismo pensando en la posibilidad de hacerlo en julio, al menos los fines de semana. No tanto porque vayamos a entrar en una normalidad, vamos a decir, empresarial, económica, que nosotros este año ya lo damos por colapsado, o sea, no hay manera de darle la vuelta económicamente al asunto, sino un poco también desde el punto de vista psicológico, ¿sabes? La gente que defendemos el proyecto, también de cara a la propia sociedad, a la sociedad entre todos, tendremos que darle también ejemplos de que aspiramos a recuperar, a conquistar, ¿no? Una normalidad, pues desde ese punto de vista lo vamos a hacer, pero más por esos deseos de tratar de aportar algo que realmente porque aspiremos a que vayamos a trabajar y un poco acotar un poco este desmadre económico que se nos ha caído encima, ¿no?
Escuchamos hablar de la nueva normalidad y de que no va a ser lo mismo que de lo que teníamos antes. Supongo que la alta cocina también se tendrá que adaptar a la nueva situación.
Bueno, yo pongo entre comillas un poco esa expresión de que las cosas no van a ser como antes. Mira, hace unos días, prácticamente, no hace demasiado, ni siquiera dos semanas, había un debate importante dentro del sector para intuir cómo iba a ser un poco el aterrizaje a ese escenario donde la gente podría volver a acudir a los restaurantes y a los bares y tal, ¿no? Y de hecho se apelaba a que quizá desde el sector las diferentes organizaciones tendríamos que trabajar para explicarle al público que que éramos espacios seguros, de que habría que tuviesen confianza en el bar de la esquina, en el restaurante, ¿no? Para que la gente pudiera acudir, se quitara el miedo psicológico. Y mientras estábamos en ese debate, se abre la puerta y hemos visto imágenes de todo lo contrario. O sea, hay que pedirle a la gente que no entre, ¿sabes? O sea, por favor, serénense, relájense. Es decir, otra cosa es el consumo y otra cosa es la ansiedad de los primeros días. Y otra cosa es que todo esto viene, lógicamente, con unos perjuicios económicos que se van a notar en el bolsillo y en la capacidad de gasto de la gente. Entonces, van a pasar muchas más cosas, pero eso no quiere decir que vayamos a tener unos cambios sustanciales, radicales. O sea, no hay tantas cosas disruptivas que van a cambiarnos la vida, sobre todo porque somos bastante gregarios y bastante gente de bastantes, hábitos, ¿no? Pero sí es verdad que han pasado cosas que han venido a quedarse. Eso también es verdad, hay que ser justos. Seguramente procesos que se tenían que haber dado a lo largo de una década, por ejemplo, el miedo a comprar según qué productos vía Internet. O sea, yo nunca había comprado según qué productos frescos por Internet. Yo me iba al mercado, necesito ver las cosas, los productos, tocarlos, sentirlos, ¿no?
Sí.
Esto, yo me he visto en una situación que 50 días estaba aquí bloqueado y algunas cosas me he visto obligado a comprarlas. También porque se ha dado una situación excepcional y es que la mediación también se ha ido o se ha diluido. Ahora mismo tú puedes comprarle directamente al productor, aunque no veas el producto. ¿Y qué ha ocurrido? Que de repente el miedo que podías tener a acceder directamente a un producto sin verlo, o que teníamos muchas personas, pues se ha, se ha corregido. Y esto yo creo que, y esto es bueno también para el productor. Si el productor ha hecho sus deberes y se han juntado en una especie de cooperativas o organismos que han conseguido quitarse esas mediaciones que a veces comprometían la propia rentabilidad de sus proyectos, pues todo esto se ha dado, se ha acelerado.
Bueno, en la revista Siete Caníbales, la revista digital Siete Caníbales, decías que este virus va a crear el Spotify de la gastronomía. ¿A qué te refieres cuando hablas del Spotify de la gastronomía?
Mira, hasta ahora todo lo que era ese mundo delivery, ese mundo que de alguna forma te podía llevar o te acercaba a la comida a casa, lo había conquistado, lo había construido un poco lo que es la fast food o la comida de, bueno, pues de un perfil, vamos a decir así, bajo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que hemos visto como muchos restaurantes de tipo medio, incluso de alta cocina, bueno, restaurantes de alta cocina, porque hay bastantes ejemplos por el mundo que de restaurantes, incluso con tres estrellas Michelin, se han dedicado a ofrecer una versión mucho más cercana al público, más comedida en precio también, pero bueno, pues con toda la calidad que son capaces ellos de ejecutar, ¿no? Y hemos visto que todo eso se ha dado, y además de una forma muy curiosa, porque se han generado, ya te digo, plataformas de todo tipo. Y decía lo del Spotify porque lo que antes no existía, antes solo podías escuchar, imagínate que en Spotify solo podías escuchar reggaetón. Bueno, pues ahora ya tienes todas las músicas posibles, o casi todas las músicas posibles, accesibles, ¿no? Simplemente a través de esta plataforma. Y esto ha ocurrido. Ahora mismo, si lo comparamos con lo que había antes de la pandemia, hay mucha más oferta, incluso bares aquí cercano, ¿no? Sí, hay gente que, bueno, que ya es que te llevan de todo. Sí, hay restaurantes que era como impensable y que seguramente hubiesen tenido que hacer el proceso, como decía antes, a lo largo de una década, pues todo esto lo ha acelerado y ha generado una situación de normalidad nueva que era inusual, que no existía antes.
¿Y te imaginas un Mugaritz delivery?
Claro que me lo imagino, pero vamos a hacer un juego. Si vale. Mugaritz es un proyecto que tiene 22 años proponiendo una creatividad que ayuda a trabajar la creatividad del cómplice que nos visita, Uh-huh. Y si de alguna forma a nosotros no nos importa demasiado ese despliegue creativo se haga con un huevo, con una patata o con una langosta, o sea, es decir, la materia simplemente es una herramienta para llegar a ese ejercicio, y luego, cuando hemos sacado un libro, los últimos libros especialmente, nos hemos encontrado en la misma situación, es decir, que hemos aplicado toda nuestra creatividad para hacer lo mismo, pero desde campos distintos,
sí,
como puede ser no solamente el mundo literario, sino incluso el audiovisual, pues quizás el delivery de Mugaritz tendría que ser de, no sé, desafíos, y no tienen por qué ser comestibles.
Uh-huh.
Se podemos nutrir de otras maneras. O sea, el delivery de Mugaritz serían ejercicios creativos, eso seguro.
Ajá. Interesante. Bueno, Andoni, eskatuko dizugu abesti bat aukeratzeko, descanso 8 bat hartuko dugulako, eta, ea, bueno, abesti hori jarriko dugu.
Oye, pues mira, cualquiera de Joseba Irazoki.
Venga, va, Joseba Irazokirekin, descanso bat hartuko dugu. Joseba Irazoki eta lagunak basoertzean abestia entzumerri dugu. Andoni Luis Adurizek aukeratu du Joseba Irazoki. Tira, gaur berarekin ari gara hitz egiten, Mugaritz BSO pelikula hautatu dutelako We Are One jaialdirako. Donostiako zinemaldiak parte hartzen duen nazioarteko jaialdi digitala. ¿Estaréis contentos, Andoni? ¿Esto le va a dar una nueva vida a la película?
Buah, estoy como un cochino en brazos, tío. O sea, sí, porque nosotros siempre que hemos hecho algo, cualquier producto que hemos hecho, me da igual que sea un libro o un documental, y lo hemos sentido con una intensidad de estas que a veces se dice, ¿eh? Que realmente cuando tú lo ves ya en marcha, es como si hubieses parido. O sea, y le tienes un cariño como si fuera un hijo, porque además tienen unos procesos complicados.
Largos a veces, ¿no? Largos y...
Sí, y costosos en todos los aspectos. Uh-huh. O sea, porque son... Y claro, este proyecto es muy bonito, es creativo y de alguna forma demuestra que dos expresiones de las culturas, como son la música y la cocina, todos los pueblos del mundo, todas las sociedades se han expresado a través de sus cocinas, han tenido unas cocinas con las que se han reflejado y lógicamente unas músicas. Y dices, ¿están muy separadas? No, porque manejan lenguajes que también son creativos. Es decir, uh-huh. Lo que hicimos en este proyecto fue demostrar que nuestra creatividad, los motivos que habían elaborado, nos habían ayudado a elaborar un plato, cuando los explicas, pueden a unos músicos ayudarles a elaborar una melodía, una canción o lo que fuera, uh-huh. un tema, ¿no? Y esto refleja el documental. O sea, casi es un making of de todo el proceso, ¿no? Claro, ahí estaba, para mí, cuando son buenos proyectos son intemporales, pero bueno, al final ya sabes este mundo, ¿no? Qué rápido se consume todo, ¿no? Se había quedado ahí y ahora, oye, poca broma, en este festival tan curioso, ¿no? Que de alguna forma... de alguna hermana a todos los grandes festivales del mundo, pues una de las ciento y pocas documentales que va a haber ahí es BSO, pues bueno, imagínate cómo estamos, ¿no? Uh-huh. Felices, no, ya te he dicho, como un cochino en brazos.
Sí, además, bueno, es un festival sin aforo, es un festival que organiza Tribeca con YouTube y con casi todos los festivales importantes del mundo. Y eso quiere decir que, bueno, que podríais llenar una sala inmensa, ¿no? Porque no hay límite de aforo.
¿Cómo? Puede ser, supongo que irán midiendo las cifras y tal, pero sí. Pero es que desde el punto de vista potencial, todo el mundo que tenga acceso a una pantalla y una conexión, potencialmente lo puede ver. O sea, pues estamos hablando de mucha gente, realmente mucha, mucha, mucha gente, ¿no? Uh-huh. Es espectacular, realmente es espectacular.
Andoni, has colaborado muchas veces con escritores, con músicos. ¿Qué te ha movido a buscar esas colaboraciones?
Buah, pues mira, yo ahora voy a ser muy sincero, ya que estamos así en modo familiar.
Bye.
Mira, yo en mi entorno más cercano han llegado a la conclusión de que soy un escapista y que en realidad toda mi vida he tratado de huir de cosas, ¿no? Y es verdad que yo terminé en la cocina un poco de casualidad. Y cuando me vi atrapado dentro de lo que era el marco de las reglas que se supone uh-huh. que maneja un cocinero, yo no me sentía cómodo del todo. Y inconscientemente, sin querer y de forma absolutamente natural, utilicé ese espacio público que es un restaurante para poco a poco ir acercándome a gente que pasaba por ahí. Y bueno, yo creo que una de las cosas más bonitas de comer es tener una buena sobremesa. De hecho, sería capaz de organizar comidas toda mi vida, donde la comida tiene que ser importante, lógicamente, pero lo importante es lo que se dialoga ahí en esa mesa, ¿no? Uh-huh. Y esto, claro, me ha dado acceso a gente, pero, o sea, inimaginable, a una capacidad de conocimiento, a unos niveles de conocimiento únicos. Y además explico por qué. Porque la personalidad, el personaje que sabe mucho de un tema, que puede ser paleontología, filosofía, medicina, yo que sé, nutricionómica, lo que tú quieras, arte. Sí. Cuando es personaje y está en un escenario, solamente, normalmente suele hablar de como de certezas, ¿no? Esto como muy científico, ¿no? Pero cuando tú bajas al terreno de la mesa, te permites dar opiniones que igual no están sustentadas o todavía no son categóricas, pero desde luego es como te anticipas, ¿no? Estás probando un vino todavía sin envejecer. O sea, una idea, ¿sabes? Una idea sí. de estas que la pillas con mucha potencialidad, pero no madura. Y esto solo se da en las mesas, en las conversaciones directas, cuando aparece la opinión. Uh-huh. Y eso normalmente las grandes mentes suelen ser bastante prudentes. Uh-huh. Por eso te digo que he tenido mucha suerte de colarme en esos recovecos de las ideas y he aprendido mucho. Y de hecho, Mugaritz no sería Mugaritz si no se hubiese dado todo ese proceso. Porque eso es muy preguntón. O sea, imagínate, desde el punto de vista sociológico o desde el punto de vista de las neurociencias o los neurolingüistas o la relación con los escritores, el poder de la palabra, tantas cosas que de alguna forma han ido nutriendo un poco toda la formación, la manera de ser y de estar en el mundo de Mugaritz y que han ido conformando este proyecto que un día hasta decidió quitar lo de restaurante, ¿no? Y se quedó con el Mugaritz.
Sí.
Y bueno, y ir como dando pasos y atreviéndose a hacer cosas que seguramente en el mundo de la gastronomía no se habían hecho nunca, ¿no? Hemos sido un restaurante en ese sentido muy rompedor, lo somos, un proyecto, voy a decir, un proyecto uh-huh. muy rompedor. Bueno, más capaz lo del restaurante, para que veas.
Bueno, has dicho que has conocido a mucha gente muy interesante, ¿no? Como escritores, pensadores, y me consta que tienes una especie de comité, no sé si llamarlo así, que con el que pruebas los nuevos conceptos y nuevos platos que estás trabajando.
Sí, no es exactamente así. Mira, la tentación, esto para que la gente lo entienda, ¿no? La tentación sería, cuando tú preparas el proyecto de un año, ¿no? De todo el proceso de creatividad y ya tienes una especie de bocetaje, uh-huh. lo suyo sería, lo lógico sería, se lo muestras a personas que sean prescriptores de tu sector. Crítica gastronómica o otros cocineros, y tú lo enseñas y tal, y ellos te dan una opinión. Pero a mí eso me parecía muy poco enriquecedor, porque en el fondo, casi con mucha, lo voy a decir con mucho cariño, si mira, vamos a ver si soy capaz de explicar esto, que es complejo, ¿eh? Si yo hago un viaje al Amazonas y hace mucho calor y hay mucha humedad, pero a la vez voy con un entomólogo que le encantan los insectos, y es, lo digo porque esta historia me ha pasado, ¿no? Y una noche, mientras paseábamos allí, en una zona de allí, en un paseo en el Amazonas, yo no veía nada, y el tío vio 40.000 arañas, 800.000 insectos y tal, yo me quedé fascinado, porque él veía lo que yo no sabía ver.
Claro.
Y además él me tranquilizaba, porque yo oigo araña y salgo corriendo, y aquel me decía, no, mira qué belleza y tal, estas son muy venenosas, pero no nos van a hacer, no te van a hacer más. Vale, tú vas acompañado de alguien, ¿no? Que te hace un recorrido y ¿sabes? Como cuando estás viendo una exposición de arte.
Sí.
Te hacen de curador, ¿no? Uh-huh. De la experiencia. Claro, eso me interesa más y me aporta mucho más. Es decir, la perspectiva distinta. Entonces, yo, si yo ya sé lo que yo quiero contar, lo que necesito es escuchar a alguien que desde un prisma absolutamente, radicalmente distinto me puede aportar algo. Y esto es lo que me pasaba. Yo me sentaba en una mesa con un filósofo, con un sociólogo, con un director de festival de cine o con un director del festival de jazz.
Sí.
Puede ser con un publicista o puede ser con, yo qué sé,
con un artista, sí.
Con John Maya, ¿sabes? Con John Maya o con Arkaitz Cano, con Carmen Uribe o con tanta gente, ¿no? Y el punto de vista es tan plural, o sea, es tan distinto a lo que otra gente puede aportar que es muy excitante. Te nutre un montón.
Claro.
Entonces, me gusta mucho esa perspectiva diversa, fresca.
Te saca un poco del mundo cocina,
claro,
alta cocina.
Claro,
¿no?
Es que es endogámico. Es que si no es muy endogámico.
¿Qué tal los lleváis ahora entre los grandes de la cocina vasca?
A ver, mira, nos llevamos, francamente nos llevamos bien. Porque incluso, y luego esto es como la vida misma, hay afinidades, hay más o menos afinidades. Pero luego hay una cosa que también es responsabilidad. Uh-huh. Hay una cosa que es responsabilidad. Yo he aprendido una cosa con los años, ¿no? Yo si, por ejemplo, tengo un conflicto con algún colega mío y tengo una mochila llena de cosas para echárselas por la cabeza, aporta muy poco a la imagen que esa persona genera a todo lo que es capaz de movilizar con respecto a terceras voces, terceras personas. Entonces, mis cuentas pendientes no van a aportar nada a la generalidad. O sea, no, es como decirte, es como si te dijera, mira, uno ya no importa ni cómo es. Uno lo que importa es lo que inspira en otros, lo que es capaz de movilizar en otros. Uh-huh. Y afortunadamente tenemos cocineros que son muy inspiradores. Todo lo demás es intrascendente. De una u otra forma es intrascendente. Bueno, tenemos que pensar en cosas más grandes que, sí, que nuestras miserias personales, ¿sabes?
Bueno, se agradece que salgáis de vez en cuando movidos en la foto, ¿eh? Porque si no siempre es demasiado bonita la foto de la cocina vasca. Pues Andoni, es que ricasco. Por sacar un hueco en tu agenda y por hacernos caso, no sé.
¿Sabes qué pasa? Benetan, hoy es que es el típico día, bueno, están siendo días estos donde me levanto muy temprano y no paro. O sea, mi problema es encajar huecos para pa poder atender, que estoy encantado, ¿eh? Uh-huh. Ojalá tuviera la capacidad de haber hecho esta charla en euskera. Bye. Es una de las mis cuentas pendientes, de esas que creo que ya se me van a quedar como cuenta pendiente para toda mi vida, no haber tenido una fluidez suficiente como para poder expresarme en euskera, ¿no? Lo que me consuela es que, por ejemplo, mi hijo Arif, su lengua materna es el euskera y me cae la baba cuando lo escucho.
Aritz Aduriz, como el delantero que Aritz se acaba Aduriz. De...
No, cállate, que le firmó la camiseta. No, espera, que no es así. Mira, le firmó Aritz Aduriz, le firmó una camiseta a Aritz Aduriz.
Sí.
Entonces, la jugada es que Aritz, mi hijo, es Aritz con H.
Ya.
Y su primer apellido es Luis. Porque la gente piensa que yo tengo el nombre Andoni Luis. No, Luis es mi primer apellido.
Vale.
Claro,
vale.
Entonces en realidad es Aritz con H Luis. Y tiene amigo, la camiseta firmada por Aritz. O sea, vamos, una catástrofe. No, una catástrofe.
Bueno.
Pero escucha, ¿sabes lo cachondo del asunto? Que por el mundo, en cualquier lugar del mundo, yo soy Aduriz. Claro. Nadie todo el mundo piensa que, no sé, que era un exotismo de, no sé, algún pariente venezolano que tuve, que me pusieron un nombre así compuesto, ¿sabes? Andoni Luis, ¿no? No, es que Luis es mi primer apellido.
Pues queda aclarado. Bueno, antes de despedirte definitivamente, bueno, ¿cómo ves los próximos meses? ¿Estarás con ganas de sacar adelante el proyecto, supongo?
Mira, yo soy, en términos generales, me gusta creer que soy realista. Sé que nos vienen tiempos muy difíciles, ¿no? Vamos a tener una situación muy difícil. Pero, y sé que nos va a tocar trabajar muchísimo. Y sé que nos va a tocar una capacidad de resiliencia extraordinaria. Pero también sé que vivimos en un pueblo, nuestro pueblo,
sí,
se ha repuesto siempre de todo, tío. Y hemos pasado, yo siempre me acuerdo de mi madre, mira, mi madre se ha muerto hace unas semanas, ¿no? Se ha muerto la mujer en el peor momento posible. Y yo siempre me acuerdo de ella, se murió con bastantes años, a punto de cumplir 92, y ella se ha ido con el coronavirus este, pero ella se chupó la guerra civil. Yo me acuerdo lo que me impactaba, la mamá diciéndome que ella con 8 años, estando en Bilbao de refugiada, veían quemarse a Guernica. Entonces, claro, ella todavía era de esas memorias, de esos testimonios vivos que han quedado en este pueblo, y cuando tú ves que esta gente, que todavía están entre nosotros, muchos de ellos, ¿no?, se han repuesto de cosas inimaginables. Eso sí que eran líos gordos.
Claro.
Esto, al lado de aquello, esto es pequeño. Y lo vamos a superar. Porque entre todos, si vamos juntos, lo vamos a superar. Sin lugar a duda.
Osondo, Andoni, pues nos quedamos con ese mensaje. Es que recasco, tadeituko zaitugu beste batean.
Bye.
Vale. Ale, agur.
Agur, miaker.
Ispilu beltza podcasta entzungai duzu irratia.donostiakultura.eus webgunean, Spotifyn, Apple Podcasten, Google Podcasten edo zure audio plataforma kutxunenean.